Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump dice que aún siendo difícil conceder la victoria electoral, lo hará si el colegio electoral certifica a Joe Biden. El Congreso de Estados Unidos se va quedando sin tiempo para aprobar un nuevo estímulo económico por el COVID-19. Hoy cerramos nuestro especial Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19, y lo hacemos luego de recorrer 10 países. Y en los deportes, los restos de Diego Armando Maradona ya descansan en un cementerio junto a la tumba de sus padres. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yocotna Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump reconoció por primera vez que una certificación del triunfo de Joe Biden sería el momento para dejar la Casa Blanca.
Ciertamente lo haré y tú lo sabes, pero creo que pasarán muchas cosas entre ahora y el 20 de enero. Se han encontrado muchas cosas de fraude masivo. Va a ser algo muy difícil de conceder.
Sus afirmaciones se dieron en la residencia presidencial el jueves, donde celebró el Día de Acción de Gracias con su familia y se comunicó vía videoconferencia con representantes de las tropas estadounidenses asentadas en diferentes lugares del mundo. Luego de expresarle su agradecimiento por su servicio y felicitarlos por la jornada, lamentando que un año más estén lejos de sus familias en un día tan importante para los estadounidenses, Trump respondió la pregunta de periodistas sobre el tema de las elecciones y reiteró su posición al insistir sus dudas sobre el proceso electoral del 3 de noviembre, aunque su equipo legal hasta ahora no ha podido probar ninguna de sus afirmaciones. El mandatario pasó la jornada de Acción de Gracias entre un campo de golf cercano a Washington, D.C. y la Casa Blanca, y dejó de lado la costumbre de los últimos 3 años en los que viajó a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Por su parte, el proyectado presidente Joe Biden departió el Día de Acción de Gracias con un número muy reducido de su familia en la pequeña ciudad costera Rehoboth, en Delaware, donde tiene una casa de vacaciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló el miércoles a la orden judicial que detenía la expulsión de menores migrantes no acompañados que cruzaron la frontera, una política llevada a cabo durante la pandemia del coronavirus para negar protecciones de asilo a esos niños. El juez Emmett Sullivan emitió una orden judicial preliminar la semana pasada que había sido solicitada por defensores de los migrantes. En su mandato se prohíbe la expulsión de menores migrantes no acompañados con base en las leyes de salud pública en el país. El Departamento de Justicia pidió a Sullivan que decrete la suspensión de su orden pendiente de recurso en una notificación de apelación ante la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. Esta solicitud ha sido denegada anteriormente. Desde marzo, época en que los casos de infectados por el nuevo coronavirus se disparaban, agentes fronterizos han expulsado a 200.000 migrantes adultos y menores citando como motivo la pandemia y la necesidad de controlar la propagación del virus, algo que ocurre no solo en las fronteras, sino en el resto del país. La orden de Sullivan solo afectaba a los niños que cruzaron la frontera sin un padre, no a los adultos ni a las familias. Al menos 8.800 menores no acompañados han sido expulsados sin oportunidad de solicitar asilo o hablar con un abogado. El proyectado presidente electo Joe Biden dijo que revertirá varios de los programas migratorios del presidente Donald Trump cuando asuma el poder en enero. El elegido para llevar a cabo sus programas migratorios desde la Secretaría de Seguridad Nacional es un latino, Alejandro Mayorkas, recién nombrado a comienzos de esta semana, quien expresó su total apoyo a las políticas de Biden.
My father and mother brought me to this country.
Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo.
El presidente electo Biden no se ha pronunciado aún sobre las expulsiones de migrantes.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. El Congreso de Estados Unidos no logró avanzar en su propósito de lograr un estímulo económico y ahora se está quedando sin tiempo para abordar el impacto del COVID-19. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Millones de estadounidenses están desempleados esta temporada navideña debido a los cierres provocados por la pandemia de coronavirus. Millones más enfrentan incertidumbre económica y preocupaciones sobre el acceso a pruebas y recursos de atención médica. Pero a medida que comienza la temporada navideña, en medio de un número creciente de infecciones, esa realidad no ha superado el estancamiento político de un mes en el Capitolio para abordar el impacto financiero de la pandemia. Los legisladores estadounidenses de ambos partidos coinciden en que el pueblo estadounidense necesita una nueva ronda de ayuda para abordar el desempleo, la inseguridad alimentaria y el acceso a la atención médica. Pero esta semana de Acción de Gracias, los legisladores están de regreso en sus distritos de origen y los bancos de alimentos en la capital del país enfrentan una demanda récord. Sin un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda, dos programas clave expirarán el 26 de diciembre. Según un análisis del grupo de expertos de Century Foundation, 7,3 millones de personas perderán sus beneficios cuando expire el programa de asistencia por desempleo pandémico y 4,6 millones perderán sus beneficios cuando el programa de compensación por desempleo de emergencia pandémica expire al final del año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos vive hoy el Black Friday más inusual de la historia. Los negocios limitan su capacidad de clientes y se anticipa que el gasto disminuirá comparado a los años anteriores. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Como ya es tradicional, el viernes después de Acción de Gracias en Estados Unidos es el Black Friday, una intensa jornada en la que los comerciantes ofrecen grandes descuentos en sus productos y con innumerables ofertas marcan el pistoletazo de salida para las compras navideñas. Sin embargo, actualmente la población se encuentra sumida en una profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19, por lo que se prevé que los estadounidenses gasten menos que en años anteriores. Frente a este escenario sin precedentes, el sitio web de finanzas Wallet Hub elaboró una detallada lista en la que sugiere los artículos que merece la pena invertir en este Black Friday, y a la cabeza de todos ellos se encuentran los libros, las películas y la música, seguido por la categoría de ropa y accesorios. Además, Wallet Hub fue más allá y consultó a un panel de expertos en economía y negocios para saber si realmente el Black Friday es el mejor momento para comprar o si simplemente se trata de una táctica de marketing. Aaron Auvia es profesor de marketing en la Universidad de Michigan y lo tiene claro. Dice textualmente: el único momento en el que deberías comprar ofertas del Black Friday es si sabes con anticipación lo que realmente deseas comprar y luego ves que tiene un gran descuento. Si eso sucede, genial, pero de lo contrario, evita las compras impulsivas. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y hoy cerramos nuestro especial Y lo hacemos en Costa Rica, donde el Banco Central proyecta que las remesas tendrán un panorama alentador para el cierre del año, informa Armando Gómez.
A pesar de que Costa Rica vislumbró un decrecimiento del 10% en el segundo trimestre del 2020, el panorama para las remesas ha mejorado debido a la apertura que experimentaron las economías mundiales y que estos flujos son resistentes a las crisis, y ahora el pronóstico sería de un decrecimiento del 7%, según Rigoberto Torres, ejecutivo del área de estadística del sector externo del Banco Central.
Los flujos de transferencias personales, más conocidos como remesas familiares, han demostrado ser resilientes a la adversidad, en virtud de que constituyen los lazos de los migrantes con sus raíces y en especial con sus seres queridos.
Esta realidad la experimenta Mariela Barbosa, una costarricense residente en Virginia, Estados Unidos, quien gracias a la alta demanda en su trabajo de limpieza de oficinas ha podido enviar más dinero a su país, cuya economía reporta un 22% de desempleados según la más reciente medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
En lugar de verme afectada en esta pandemia debido a mi fuente de trabajo, más bien ha sido todo lo contrario. Honestamente, más bien he podido generar más dinero, pues obviamente entendiendo que la situación en Costa Rica está bastante complicada para mi familia.
En este contexto, Manuel Orozco, director del Centro de Migración y Estabilización Económica de la Organización Internacional Asociados Creativos, recomienda a los hogares costarricenses no utilizar dinero en efectivo, sino apoyarse en la tecnología, porque las transferencias digitales tienen mayor rentabilidad. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Continuamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se acentúa la indignación tras el pronunciamiento del gobierno de Trinidad y Tobago sobre el caso de deportación de migrantes venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Dirigentes políticos de la oposición venezolana repudiaron las últimas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago horas después del escándalo que generó la deportación en condiciones irregulares de 29 migrantes, entre ellos 16 niños, que posteriormente fueron devueltos a la isla por orden de un tribunal trinitario. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que es comprensible la situación que puede estar atravesando Trinidad y Tobago en medio de la pandemia, pero insistió en que no es excusa para, según dijo, maltratar a 16 criaturas.
El principal responsable también de los migrantes es hoy Nicolás Maduro, no son los venezolanos. Víctimas que hoy lamentablemente están en situación de refugio, de ninguna manera responsables de la situación, señale con fuerza entonces a un gobierno que hoy usted todavía aparentemente reconoce.
En tanto, Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, condenó los pronunciamientos del ministro de Seguridad trinitario Stuart Young, quien dijo que quien entra a su país de manera ilegal es indeseable, y amenazó con deportar a cualquier venezolano con estatus legal que ayude a otros a ingresar ilegalmente.
Estas declaraciones son profundamente inhumanas y rayan incluso en el fascismo.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana, y aseguró que le declararon la guerra a su país por no haberse unido al gobierno de Estados Unidos para, según dijo, forzar un cambio de régimen en Venezuela. En ese sentido, dijo que se encuentran bajo asalto utilizando personas armadas con niños inocentes. Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como una necesaria reunión de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. Los ciudadanos están convocados a votar en diciembre en dos procesos electorales, uno respaldado por el chavismo y otro por la oposición, pero no hay mayor ánimo de participación. Gustavo Ocando Alex consulta con un experto para el análisis del tema.
Ante un escenario electoral, diríamos el clima emocional no corresponde, no va en sintonía con el clima político. Hay un divorcio, hay una desconexión entre los electores y la clase política.
El politólogo y docente universitario Pablo Andrés Quintero analiza de esta manera los dos eventos de participación electoral a los que los venezolanos están convocados en diciembre, con el respaldo del chavismo en el caso de las parlamentarias y de la oposición que ha llamado por su parte a una consulta popular. El experto opina que el venezolano está enfocado en sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia sin interés en los asuntos políticos.
En Venezuela evidentemente no existen condiciones óptimas para realizar un evento electoral. Me refiero a las condiciones de bioseguridad, la curva del coronavirus sigue aumentando. Entonces el desánimo crece también producto de lo que llamamos nosotros desesperanza aprendida.
Quintero estima que la consulta opositora tampoco despierta motivaciones en el electorado.
En cuanto a la consulta popular, eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. La consulta popular me parece que es un acto simbólico.
El analista valora además que existe una decadencia discursiva de los proponentes de ambos eventos electorales para generar participación en diciembre en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Nicaragua, el juicio contra Canal 12 se encamina hacia una posible subasta de sus bienes. Daliano Caña tiene el reporte.
Los bienes de Canal 12, embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación, Tony López, a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que esos dos juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, autoridades en Honduras ponen en marcha un plan de reconstrucción económico y social por las pérdidas ocasionadas por las tormentas tropicales. Óscar Ortiz en el reporte.
Luego del paso de las tormentas Iota y Eta en Honduras, los severos daños ocasionados en infraestructura, economía y la pérdida de vidas humanas, el gobierno hondureño ha puesto en marcha un plan de reconstrucción basado en 3 ejes principales: derechos humanos y económicos, análisis de impacto y monitoreo, y transparencia y gobernabilidad, todas acciones que serán coordinadas por un grupo de trabajo. Este mecanismo de respuesta que empleará Honduras estará conformado por un grupo consultivo y su función es conocer los planes de países afectados por algún incidente similar y su capacidad de respuesta. El ministro de Finanzas, Marco Mirén, destacó la iniciativa.
Sean parte de un grupo consultivo que incluye también el concurso y la participación del G16, de los organismos multilaterales en el país, de la mesa multisectorial, y este esfuerzo que vendrá a significar un apoyo al gabinete de reconstrucción.
Para el economista Guillermo Matamoros, Honduras no puede detenerse y debe continuar su trabajo y mucho menos olvidar el COVID-19.
Requiere, me parece, el esfuerzo de todos. Pero ese esfuerzo debe trascender todo ese sentido de emergencia, nada más. A veces nosotros nos concentramos solo en emergencia, pero requiere algo más. Y el país requiere movilizar recursos.
En tanto, mientras se realizan las estimaciones de los daños provocados por los meteoros, los productores agrícolas destacan afectaciones en al menos 2.700 parcelas, lo que representa aproximadamente más de 1 millón de lempiras en pérdidas, es decir, muy por encima de los $55 millones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. La pandemia del COVID-19 ha reducido notablemente los planes de estudiantes extranjeros para asistir a universidades estadounidenses, que en su mayoría ofrecen las clases en línea. Laura Sepúlveda tiene este reporte con otros detalles.
Una reducción del 43% de las matrículas de estudiantes internacionales en Estados Unidos se ha registrado durante el primer trimestre escolar 2020, según datos del Institute of International Education, IIE, por sus siglas en inglés. Aunque expertos como Edwin Van Rest, cofundador de Study Portals, ven una clara causa relacionada a la pandemia, explican no es la única.
Esta es una tendencia que hemos estado observando durante un par de años, y ahora se ha intensificado debido a la COVID, pero hay algunos otros elementos que participan.
Daniel Camargo, quien proyecta estudiar en el exterior, asegura haber tenido a Estados Unidos entre sus opciones, pero las políticas y sus planes futuros, señala, lo hicieron buscar otras posibilidades.
Estados Unidos, pues, es un buen país, pero digamos que la política de migración no es como igual.
Alejandra Rieta, en cambio, no ha visto las políticas migratorias como una barrera y sus planes de estudiar en la Universidad de Nueva York siguen en pie, pues dice que de tener que regresar a Colombia podría poner allí en práctica lo aprendido.
Yo apliqué todo con mucho tiempo, yo iba a empezar clases en septiembre de este año, pero pues claramente con todo lo que pasó.
Según datos de IIE, las cifras de matrícula de esta población en Estados Unidos durante el periodo lectivo 2019-2020 ya habían registrado una caída del 1,8% con respecto al mismo lapso del año anterior. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y los restos del jugador argentino Diego Armando Maradona ya descansan junto a la tumba de sus padres en la tranquilidad de un cementerio privado en las afueras de Buenos Aires, tras una histórica jornada en la cual Argentina despidió a su máximo ídolo futbolístico entre muestras de desconsuelo, pasión y enojo. Esto ocurría el jueves. Sus tres hijas Dalma, Yanina y Yana, su ex esposa Claudia Villafán y sus hermanos y allegados le dieron su último adiós a Diego Armando Maradona en el Campo Santo Jardín de Bellavista, a unos 30 kilómetros de la capital argentina. Mientras la inhumación tenía lugar, miles de admiradores de Maradona se congregaban en las cercanías del cementerio donde el ex capitán de la selección argentina descansará junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego, como se los conocía popularmente. Otros muchos que ondeaban banderas argentinas se reunieron a los costados de la ruta por la cual circuló el coche fúnebre que trasladaba su cuerpo bajo fuertes medidas de seguridad. Varios pudieron tocar emocionados el auto cuando la caravana se detuvo unos minutos en medio del tráfico. El velatorio de Maradona transcurrió en la Casa de Gobierno en Buenos Aires entre muestras de desconsuelo y los desmanes de fanáticos que hacían su paso frente al féretro de Diego Armando Maradona. Por los incidentes, las autoridades se vieron obligadas a interrumpir el acto y trasladaron el féretro de la sala donde lo habían instalado a una más segura. Los enfrentamientos entre seguidores no pudieron faltar, junto con la policía, que se produjeron cuando las autoridades decidieron mantener el horario de finalización de la ceremonia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América les saluda Tony Cano. La actriz italiana Sofía Loren regresa a la pantalla de Netflix con La Vida por Delante. Se trata del tercer proyecto junto a su hijo Eduardo Fonti. La trama se basa en una mujer que es perseguida por las pesadillas del Holocausto y quien después de una vida de prostitución ahora se encarga de cuidar a hijos de las prostitutas que no pueden tenerlos consigo. La cinta apuesta desde ya al premio Oscar. Y pese al cierre de algunos cines ante la pandemia, algunos estrenos ya están listos para este fin de semana. Kevin Costner regresa a la pantalla junto a Diane Lane en Let Him Go, Déjalo Ir. Ambos ya habían estado juntos como los padres de Clark Kent en Superman. En esta película ambos interpretan a un matrimonio de ganaderos que han perdido a su hijo y ahora su nuera se va a vivir a Dakota del Sur, generando una trama de suspenso por el rescate del nieto, quien ahora vive lejos de ellos. Robert De Niro regresa a la comedia con En guerra con mi abuelo. La cinta narra la odisea de un abuelo que debe regresar a la casa de su hija y convivir con su nieto. El primer golpe que recibe el menor es tener que dejar su propia habitación para dársela a Ed, su testarudo abuelo. Para los amantes del terror, también se estrena Freaky. Esta producción está en manos de Christopher Landon, el mismo de Actividad Paranormal y Paranoia. La trama, con mucho humor, se trata de una joven adolescente que no es muy popular y de un asesino en serie que intenta matarla, pero utiliza un artefacto que los hace intercambiar de cuerpo. Esta trama de intercambio de cuerpos no es nueva. Ya se ha visto en Hollywood en cintas como Un Viernes de Locos o Freaky Friday, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, así como en Este Cuerpo No Es Mío, protagonizada por Rob Schneider y Rachel McAdams. Esta trama de intercambio de cuerpos no es nueva. Ya se ha visto en Hollywood en cintas como Un Viernes de Locos, Freaky Friday, protagonizada por Lindsay Lohan y además de Jamie Lee Curtis, así como en Este Cuerpo No Es Mío, protagonizada por Rob Schneider y Rachel McAdams. Desde los estudios de La Voz de América, se despide de ustedes, Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.